Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta.
Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Caracterizado por la corrupción.
Actitud de venganza.
Cada hecho.
El día de hoy se realizaron acá.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia.
Al ser cuestionada sobre...
Dijo que tiene expectativas mediocres.
Es decir, no aportó datos de prueba.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:00 p.m, soy Juan Becerra Acosta y le voy a dar a conocer las noticias más destacadas, más importantes del país y del mundo sucedidas hoy viernes 15 de marzo. No se vaya porque comenzamos. Ayer la fiscal general del estado de Guerrero, Sandra Luz Valdovino Salmerón, manifestó pues su respeto, dijo, a las decisiones tomadas por la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, en torno a la aceptación de las renuncias de los secretarios de Seguridad Pública y de Gobierno tras el asesinato lamentable del estudiante de la Normal Rural Isidro Burgos, Yanqui Cotan Gómez Peralta. Pero ya sobre lo de iniciar un procedimiento jurídico administrativo para removerla del cargo, pues Valdovino se aclaró que ella tiene otros datos y que va a defender su permanencia en la Fiscalía General del Estado. El gobierno de Guerrero, ¿qué cree?, también tiene otros datos y notificó la remoción inmediata de Valdovino. Se expuso que la decisión está respaldada por la Constitución de este estado, del estado de Guerrero, y por ello el vicefiscal de investigación Gabriel Alejandro Hernández asumió ya la representación de la Fiscalía General de Guerrero en sustitución de Valdovino Salmerón, quien se niega a ser removida del cargo. Le comento que el nuevo encargado de despacho estuvo este viernes en la mesa para la construcción de paz que encabezó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y ahí se presentó. De todo esto, de la constitucionalidad de estas acciones, hablaremos con la abogada constitucionalista Claudia Debuen, quien también fue presidenta de la Barra Mexicana de Abogados. Bueno, sobre este tema, en conferencia mañanera, el presidente López Obrador desde Baja California respaldó la decisión de la gobernadora de Guerrero y aseguró que la Fiscalía General de la República va a investigar todos los involucrados en el caso, incluyendo a los cesados.
A la gobernadora de Guerrero, que no está sola, tomó la decisión de quitar al secretario de Seguridad y al secretario de Gobierno. Y también están solicitando que el Congreso, de conformidad con la Constitución, lleve a cabo el cambio de la fiscal estatal. Porque en este gobierno no hay relaciones de complicidad con nadie.
Normalistas de Ayotzinapa llegaron al Congreso de Guerrero para exigir que sea destituida la fiscal del estado. También demandan justicia por el asesinato de su compañero Cotan Gómez a manos de policías estatales, recordará, el pasado 7 de este mes. Gildardo López Astudillo, el Gil, considerado uno de los principales involucrados en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, solicitó la protección del Poder Judicial de la Federación en contra de una supuesta orden de aprehensión que se habría girado en su contra. Formaba parte el Gil de los jefes regionales del cártel Guerreros Unidos en 2014 y, de acuerdo con información dada a conocer en septiembre de 2021 por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, se confirmó que él fue quien ordenó que policías municipales de Iguala y de Huitzuco le entregaran a los normalistas. Fue detenido en septiembre de 2015, liberado 4 años después por haber sido presuntamente sometido a actos de tortura. En ese momento se convirtió en testigo protegido de la Fiscalía Especial para el caso Iguala. Y ayer le informé sobre un motín en una prisión en San Luis Potosí. Hoy ocurrió un motín en el Centro de Readaptación Social de San Francisco Cobén, esto en Campeche. Este motín dejó al menos a 30 personas lesionadas. De esto y más le vamos a informar esta tarde. Quédese con nosotros, conversaremos más adelante con el jefe de gobierno de la capital del país, con Martí Batres, y también hablaremos sobre la estrategia que presentó la doctora Claudia Sheinbaum para la soberanía alimentaria. Estará con nosotros el doctor Julio Verdegué. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
6:08 p.m. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México hoy viernes, además viernes de Puente Largo? Muchas gracias, oficial Fernando García, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por acompañarnos. Adelante con su reporte vial.
¿Qué tal, Juan? Como siempre es un placer saludarte y mantenerlos informados, y así es como se encuentran en algunas partes de la ciudad. Para quien circula sobre este 3 sur ya encontrará incremento a la circulación. Para quien deja atrás el metro Chabacano y se dirige hacia el central Lázaro Cárdenas, también considera la afectación vehicular en la línea Paseo de la Reforma en las inmediaciones del Auditorio Nacional por evento a las 20:30 horas. Alternativas, Avenida Horacio, Anillo Periférico y Calzada Chivatito. También este 16 y 17 de marzo considera la afectación por evento a las 13 horas en las inmediaciones de Foro Sol y Autódromo Hermano Rodríguez, ubicado en Viaducto de la Piedad y Circuito Interior, así es que anticipe su salida. También recuerdo que continúa cerrada la circulación a las afueras de la Secretaría de Gobernación por la presencia de manifestantes en la calle de Abraham González, entre General Prim y Atenas, alternativas viales, Avenida Paseo de la Reforma y Valderas. Más adelante seguimos con más información.
Muchas gracias, oficial Fernando García. Nos comunicamos más o menos en una hora para ver cómo avanza el flujo vehicular en la capital del país. Mientras tanto, que tenga muy buena tarde. Bueno, se lo informaba hace unos minutos la fiscal general de Guerrero, Sandra Luz Valdovino, si bien dijo respetar las decisiones tomadas por la gobernadora Evelyn Salgado de aceptar las renuncias de los secretarios de Seguridad y de Gobierno, pues dijo que en lo que es su caso, pues que ella no está de acuerdo, que tiene otros datos y que va a defender su permanencia en la Fiscalía General del Estado. El presidente López Obrador respaldó la decisión de la gobernadora de Guerrero, de Evelyn Salgado, justo de remover a sus secretarios de Seguridad y también su secretario de gobierno, pues tras el lamentable asesinato del normalista Yanqui Cotan Gómez Peralta. Bueno, me enlazo hasta el estado de Guerrero para conocer pues qué sucede con esta situación. Adriana Márquez, muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan, te comento justo la respuesta que esta mañana da el presidente de la República, la postura en cuanto justo a lo que comentabas, la decisión de la gobernadora de Guerrero de remover a los cargos del secretario de Gobierno y de Seguridad de la entidad. El mandatario federal informó que el asesinato del estudiante fue investigado y que en efecto se confirmó que existió incluso abuso de autoridad, que ya hay 3 detenidos y se espera dar con un tercer responsable del hecho, que en estos momentos están ya confirmando la información. Dijo también que en este caso se confirma que su gobierno no permite la complicidad y aunque se critique su estrategia de seguridad de abrazos, no balazos, estos son los resultados, el poder dar rápidamente con el paradero de los responsables. Esto fue lo que respondió.
Que no hay nada personal. Nosotros no estamos peleados con nadie, no tenemos enemigos ni queremos tenerlos. Sí defendemos los intereses de la mayoría del pueblo, porque para eso nos eligieron. Nosotros tenemos que gobernar y defender.
Esa fue la respuesta, Juan, pero en el caso justamente también que trascendió desde justamente ayer, justo con el empresario Salinas Pliego, te comento que fue otro de los temas controversiales del presidente de la República. Al respecto, pues dijo que no existía nada personal, como lo acabamos de escuchar, en contra del empresario Salinas Pliego. También se refirió sobre la toma del campo de golf de Huatulco por parte de elementos de la Guardia Nacional y dijo que fue para proteger un bien público que le pertenece a la nación. Explicó que en su momento se le planteó a Salinas Pliego venderle el campo de golf en una cantidad de 420 millones de pesos, ya que el empresario rentaba una concesión. Al no acceder, se determinó decretarla área natural protegida al ser un terreno de Fonatur. Esto fue lo que respondió.
Se vence la concesión, entonces nosotros planteamos, igual que aquí, vamos a vender el campo de golf porque no se beneficia en nada la hacienda pública. Resulta que había que pagarles el agua, el mantenimiento, y salía más caro el caldo que las albóndigas.
Esas cédulas de las respuestas de justo los temas más destacados de esta mañana durante la conferencia de prensa. Finalmente, también te comento, retomando justo el tema de Ayotzinapa, también fijó postura respecto a la reunión del senador morenista Ricardo Monreal con padres de normalistas de Ayotzinapa. Ayer que se estuvieron reuniendo, el mandatario explicó que no buscará él por su parte, aunque tiene esa amistad y esos lazos con Monreal, no buscará tener intermediarios en el tema de los 43 estudiantes, ya que él, su objetivo será justo tener un encuentro directamente con padres de familia, porque con nadie existe esta confianza de tener intermediarios. Este reporte desde Baja California Sur.
Muchísimas gracias, Adriana. Por supuesto que estamos pendientes y seguimos con la información. Guadalupe Gutiérrez, me enlazo ahora sí a Guerrero contigo. Pues el vicefiscal de investigación, Gabriel Alejandro Hernández Mendoza, va a permanecer como encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado. Y jóvenes de Ayotzinapa pues llegaron al Congreso de Guerrero para exigir que sea destituida la fiscal Valdovinos. Guadalupe.
¿Qué tal? Te saludo desde Chilpancingo. Los normalistas de Ayotzinapa llegaron ahora al Congreso local, donde llevaron a cabo un mitin pacífico. Nuevamente descendieron de los 10 unidades autobuses para llevar a cabo este plantón y protesta, ya reforzado con estudiantes provenientes de los estados de Oaxaca, de Chiapas, y también para que participen el día de mañana a las 10 de la mañana en una concentración de las cuales han convocado para marchar desde el mercado Baltasar R. Lema Mancilla hasta el punto donde fueron los hechos el pasado 7 de marzo. Esta movilización que se tiene prevista iniciar a las 10 de la mañana. Mientras tanto, en el Congreso local hicieron acto de presencia para pedir a los diputados locales que no ratifiquen a la fiscal y que sea removida. Insistieron en que van a mantener sus protestas hasta en tanto se esclarezca el caso de su compañero Yankee Cotán Gómez Peralta, y esta es la tercera movilización y protesta que realizan, la segunda de forma pacífica después de los hechos en Puerto de Acapulco, tras escuchar pues la aplicación de la prisión preventiva a dos de los elementos presuntamente involucrados en la muerte de su compañero. En este sentido, continuaron en la protesta en el Congreso local en Chilpancingo para pedir que no sea ratificada la fiscal del Estado. Mientras tanto, el vicefiscal de investigación, Gabriel Alejandro Hernández, es el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, y en espera de que se designe en las próximas horas al nuevo titular de la Fiscalía de Guerrero, luego de que los diputados pues realicen la sesión correspondiente para nombrar al nuevo titular.
Muchas gracias, Lupita. Claudia De Buen, expresidenta de la Barra Mexicana de Abogados, abogada litigante del bufete De Buen. Qué gusto saludarte esta tarde con este tema de allá de Guerrero, una crisis institucional, no me cabe la menor duda. ¿Cómo estás, Claudia?
Hola, querido Juan, muy bien, muchas gracias. Te saludo con mucho cariño y a tu público también, desde luego.
Con mucho cariño te saludo también. Claudia, te pregunto, perdón, rápidamente, ¿qué dice la Constitución de Guerrero sobre la remoción de la titular de la Fiscalía del Estado? Como que cada quien tiene datos distintos, ¿no? La gobernadora dice que constitucionalmente la puede remover, y bueno, pues la fiscal o exfiscal tiene otros datos.
Sí, la Constitución señala que la puede remover por causas graves solamente. Y después señala la Ley de Responsabilidad Pública de los Servidores del Estado cuáles son las causas graves. Uh-huh. Y a mí no me parece que ninguna de las causas que señala encuadre con lo que sucedió, que es el homicidio por parte de la policía estatal a cargo del secretario de Seguridad Pública, que ya renunció, que tenga que ver algo con la fiscal. A mí me parece que esto es taparle, perdón, el ojo al macho. O sea, la verdad es que es un estado sin gobierno, es un estado que ha estado en el peor de las situaciones, y esta gobernadora realmente no ha sabido enfrentar, porque no tiene la capacidad de hacerlo. No sé por qué fue elegida, no sé, sabemos todos por qué fue elegida ella, pero la verdad es que no tiene la capacidad de llevar a cabo las actividades propias de una gobernadora de un estado tan delicado, que está en tal situación, que además pues el huracán acabó de afectar. Uh-huh. Pero efectivamente no hay ninguna causa grave aparentemente, digo, podrá verlas, pero no en este caso específico, ¿no? Que es el que están haciendo valer.
Es importante lo que señalas, Claudia. O sea, hay casos muy graves en la Fiscalía del Estado de Guerrero, pero no los específicos por los cuales se le está dando la remoción, de acuerdo a tu opinión profesional. Te pregunto sobre el mismo sentido de lo que sucede en Guerrero, la solicitud que presenta el PAN hace unos días allá en el Senado para que los poderes del Estado de Guerrero sean desaparecidos. ¿Tú qué opinas?
Pues fíjate que con eso estoy más de acuerdo, y no es que yo tenga algo que ver con el PAN, ni mucho menos, ni cercanamente, simplemente que me parece que la remoción, digo, que la desaparición de poderes es urgente en un estado en donde no hay seguridad jurídica, en donde no hay respeto a las normas, en donde no se ha podido, hay pago de cuotas para todo mundo, o sea, golpean, hacen, roban, no hay ningún límite para los delincuentes, no hay nada, o sea, realmente está en una situación penosísima, gravísima el estado de Guerrero, y bueno, porque matan al, digo, qué pena, lo siento en el alma, ¿verdad?, a un estudiante. Entonces ahora sí reaccionamos, porque ese sí fue un tema que llamó la atención, porque es un normalista de Ayotzinapa. ¿A cuántas personas no han matado, no han encontrado cadáveres, no han encontrado gente?
Terrible, Claudia, lo que sucede allá, hay crisis institucional. Nos cae el corte, Claudia, te agradezco que nos hayas acompañado.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticia. Vamos a las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. Laura Cardoso, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Claudia Sheinbaum quiere ser recordada como la presidenta de la educación y también presentó su eje, sus propuestas en materia de autosuficiencia alimentaria. Voy contigo, Laura.
¿Cómo estás, Juan? Vamos camino ya a Villahermosa, ya han concluido los mítines acá en Campeche, en la mañana fue en Calquini, y se reunió con maestros y ahí se comprometió a garantizar mejores salarios y pensiones para los docentes, así como mejorar la infraestructura educativa, ampliar las becas desde preescolar hasta la universidad y crear un sistema universitario con 300,000 espacios. Ahí dijo, yo quiero ser recordada como la presidenta de la educación. Vamos a escuchar cómo dijo.
Voy a ser una presidenta que quiero ser recordada, entre otras, como la presidenta de la educación pública. Vamos a fortalecer la educación pública en todos los niveles educativos y a poner siempre por encima de todo a las maestras y a los maestros de México. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. ¡Que vivan las maestras y los maestros de México! ¡Que viva la educación!
¿Por qué quiere ser una presidenta que se le recuerde por esto? Porque hay una deuda histórica, Juan, que comentó, con el sector de la población, con ese sector, porque durante mucho tiempo fue ofendido y a los maestros se les culpó de una supuesta mala educación, cuando la escuela es la institución más importante después de la familia en la educación de los niños. La propuesta de Claudia Sheinbaum plantea educación gratuita en todos los niveles, porque recordemos que siempre lo ha dicho, se trata de un derecho y no de un privilegio, y también destinar más recursos para mejorar las escuelas, salarios más justos para todos los docentes, y porque muchos tienen contratos y prestaciones. Y también dijo, hay que reformar las pensiones porque quienes se retiran después de un largo periodo de trabajo deben de tener una pensión digna. Después fuimos al teatro al principal de Campeche, y ahí pues dijo que Campeche justamente tiene todo para potenciar su desarrollo, tiene recursos naturales, hombres y mujeres trabajadoras, y todo esto junto lo convierte en la solución para alcanzar la soberanía alimentaria en nuestro país. Por eso ya tiene listo el Plan Campeche, que forma parte del eje de gobierno República Rural Justa y Soberana, que hoy se presentó. ¿En qué consiste esto? Tiene 5 puntos. Soberanía alimentaria, atención a la mujer del campo, Plan Campeche, impulso a productores, programas de bienestar para el campo. Esta estrategia ha surgido de los diálogos por la transformación, pero también de encuentros previos que se tuvo con campesinos, agricultores y productores de Campeche, quienes hoy le dijeron: necesitamos apoyo, tenemos que garantizar que los alimentos que se consuman en Campeche se consuman en todo México y no tengamos que estar importando alimentos, también con la finalidad de alcanzar esa soberanía alimentaria y condiciones de mercado más justas y equitativas para los pequeños productores del campo. Mañana está en Campeche y el domingo en Veracruz, Juan.
Y estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Laura Cardoso. Te mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Otro para ti. Feliz viernes.
Feliz fin de semana largo. Agradezco enormemente a Julio Verdegué, el coordinador del Eje de Soberanía Alimentaria y Desarrollo Rural en los Diálogos por la Transformación, que nos acompaña esta tarde aquí en Fórmula. Julio, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Muy contento de estar contigo y con tu audiencia.
Muchas gracias. Julio, pues conocer estos ejes que tienen que ver con la soberanía alimentaria, con el desarrollo rural de nuestro país, que forman parte de los compromisos de la doctora Claudia Sheinbaum. Son varios puntos, hay 5 de ellos que me parece pues que hay que tomar muy en cuenta en cuanto a la soberanía alimentaria se refiere. ¿En qué consiste este eje?
Bueno, muchas gracias por la oportunidad de explicar. Mira, el propósito general de la política va a seguir siendo lograr esta soberanía alimentaria, que quiere decir ni más ni menos que nuestro país tenga cada día más la capacidad y la fuerza, pues para tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar el derecho humano a la alimentación de toda nuestra población, que es además un derecho constitucional. Las propuestas que se hacen para ello incluyen algunas medidas que tienen que ver con atender de manera prioritaria a las mujeres del campo. Son sectores extraordinariamente importantes en nuestra alimentación, la tuya, la mía, la de todos los mexicanos, y sin embargo terriblemente postergados.
Olvidadas históricamente, de las Julio.
Sí, las jornaleras agrícolas, por ejemplo. Uh-huh. También en la pesca, ¿no es cierto? Son casi 500,000 de mujeres que están entre las más pobres del país, las más abandonadas, no tienen casi derecho a la salud, a la seguridad social, porque por sus formas de vida, ¿no es cierto? Simplemente les cuesta, les ha costado muchísimo acceder a sus derechos constitucionales. Entonces, una
Julio, perdón, pero si es tiempo de mujeres, si es tiempo de mujeres, sería incoherente no atender la deuda histórica a mujeres del campo, un sector social que pues ha tenido postergados sus derechos a pesar de la enorme labor que llevan a cabo en nuestro país. ¿Cómo se va a atender esta deuda histórica y cómo se les va a reconocer, pero sobre todo, cómo se va a fomentar que lleven a cabo este desarrollo tan importante, esta operación tan importante para la soberanía de nuestro país?
Bueno, mira, se trata de generar, ¿no es cierto?, los mecanismos específicos, sería un poco largo explicártelos, pero tenemos que establecer mecanismos específicos para que estas mujeres, sus niñas y sus niños, puedan acceder a salud. Muchas veces, por ejemplo, ellas vienen de comunidades, qué sé yo, voy a decir, en Oaxaca o en Guerrero, allá están sus expedientes de salud, pero se van a trabajar a San Quintín. Si se tienen que atender allá, no tienen el expediente de salud, por decirte algo muy concreto. Muchas de ellas no tienen contratos laborales. Solo el 10% de las mujeres que trabajan como jornaleras tienen un contrato laboral. Por lo tanto, no tienen seguridad social. Eso lo tenemos que corregir.
Sin duda alguna. Condiciones de mercado. Perdón, Julio, condiciones de mercado, porque vaya que están castigados, no son justas, no son equitativas para los, sobre todo las pequeñas productoras y pequeños productores del campo.
Sí, bueno, digamos, ahí ya pasamos a otro tema. Nos interesa mucho, seriamente, aumentar la producción de alimentos en México para el consumo nacional. Nos interesan, por supuesto, las exportaciones, el superávit comercial que tenemos como país, es muy importante, pero también una fuerte importancia, ¿no es cierto?, a producir los más de los alimentos que comemos. Para eso hablamos de varios temas que hay que desarrollar integralmente. Uno, el tema del agua. No podemos fomentar la agricultura si no le entramos al tema del agua con las sequías que tenemos. Dos, financiamiento. Tenemos una escasez significativa de financiamiento. Eso tiene que aumentar notablemente. Tercero, precios y mercados. Los campesinos y los pequeños y medianos productores trabajan arduamente muchos meses y de repente llegan a su cosecha y todo ese esfuerzo muchas veces se pierde porque al llegar al mercado no hay un precio que compense sus esfuerzos. Y tenemos cómo invertir, respetando una economía de mercado, pero una economía que les dé oportunidad también a ellos. Y son temas centrales que se pueden hacer en México.
Y que tienen que hacer. Julio, también te pregunto sobre la protección a los maíces nativos de nuestro país, el uso de fertilizantes, el uso del glifosato. Este tema tan polémico y que se ha postergado en el legislativo y en donde los cabilderos, vaya que le han metido lana y le han metido esfuerzo para pues intentar evitar que se deje de utilizar en nuestro país.
Mira, el punto número uno del programa que presentó hoy día la doctora Sheinbaum es una garantía a toda la población de México que el maíz blanco, que es el corazón de nuestra dieta nacional, va a ser íntegramente producido en México, libre de transgénicos. Eso lo podemos conseguir, no hay problema, lo vamos a hacer y va a ser una garantía. No va a haber maíz blanco transgénico en nuestros alimentos. Punto. Eso es un compromiso definitivo, una línea roja total del programa de la doctora Sheinbaum.
¿Esto es suficiente para proteger a los maíces nativos para pues seguirle dando impulso a esta política que señala y con toda razón en un asunto no centenario sino milenario que sin maíz no hay país, Julio?
Mira, es un paso muy importante, pero no es suficiente, como tú dices. Tenemos, por ejemplo, el programa Sembrando Vida, ¿no es cierto?, que hoy día está atendiendo a 500,000 de campesinos y campesinas aproximadamente, un poquito menos, ¿no es cierto? Y hoy día está muy centrado en el tema de plantar árboles, ya sea frutales o maderables. Entonces, estamos, por ejemplo, dialogando la posibilidad que a través de ese programa se pueda también pagar una subvención, un apoyo a los campesinos que mantienen maíces criollos.
Sí.
Si ellos están manteniendo esto que es parte de nuestro patrimonio nacional, pues deberían, y en lugar de usar otras variedades de maíz que podrían hacerlo. Podrían ser hasta más productivas, tal vez, bajo ciertas condiciones. Pero si queremos que cuiden los maíces criollos, si creemos que eso es importante para la nación, bueno, la nación debería decir, mire, aquí hay un sobreprecio si usted cultiva esos maíces. Pero además, ¿sabes qué? Tenemos que conocer toda la biodiversidad del planeta Tierra de maíz. La diversidad genética se encuentra en nuestros maíces criollos.
Ahí está.
Entonces los cuidamos, los conocemos, pero necesitamos también como parte de la política científica de la doctora Sheinbaum, que es muy importante decir, tenemos que descubrir cuáles son los genes que hay en esos maíces criollos que pueden ser una gran, gran, gran riqueza para enfrentar, por ejemplo, el cambio climático.
Y ahí se une, ahí se une el eje que tiene que ver con educación, con el del cual platicaba con el doctor de la Fuente, de que la ciencia no solo se quede en la academia, sino se vaya a los programas de gobierno. Nos cae el corte, doctor Julio Verdegué. Muchas gracias por acompañarnos, coordinador del eje de soberanía alimentaria de la doctora Claudia Sheinbaum. Buena tarde. Nosotros
muchas
volvemos.
Gracias a ti. Buenas tardes.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Seguimos con las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. Vamos con Xochitl Gálvez, candidata de Fuerza y Corazón por México. Israel Aldave anda asegurando, Xochitl Gálvez, que pues va ganando en la campaña. Incluso dijo que tiene a la doctora Sheinbaum, dijo que contra la pared. ¿Escuché bien?
Sí, Sí, así es, Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes, lo escuchaste muy bien. Fue lo que dijo hoy Xochitl Gálvez, la candidata presidencial de la oposición, quien pues dice que ya tiene contra la pared al aspirante oficialista Claudia Sheinbaum. Esto, por supuesto, Juan, a referirse a las encuestas que la ubican muy por debajo del aspirante de Morena. Dice Xochitl Gálvez, Juan, que estas encuestas pues no tienen nada que ver con la realidad, que lo verdaderamente auténtico es lo que ella se encuentra todos los días en sus recorridos por el territorio nacional, en donde los ciudadanos pues están hartos, decepcionados, ella dice, del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, que encabeza el presidente López Obrador. Así lo digo.
Pero la mejor encuesta es...
¡La calle! A ver, la verdad yo veo muy entusiasmada a la gente, muy arropándome en todos los lugares que voy, en los aeropuertos, en las calles. Las encuestas no reflejan lo que está pasando, el 60% de la gente no contesta. Y eso va a ser así porque la gente tiene miedo de que le quiten los programas sociales. La campaña va bien, traigo a la candidata contra la pared, no pudo firmar el documento del episcopado en materia de seguridad.
Perdón, Israel, perdón, perdón, oye, perdón, rápido, nada más, sí firmó Claudia Sheinbaum el documento del episcopado, nada más que puso que no estaba de acuerdo con ciertos puntos, y yo hablé con el padre Atilano, uno de los redactores y uno de los sacerdotes, el jesuita, involucrados en este proceso, y me dijo que estaba de acuerdo con lo que decía la doctora Claudia Sheinbaum y que en efecto en el documento se omitió por parte del episcopado señalar cosas positivas y que han dado resultados por parte del gobierno federal en la estrategia de seguridad. Y regresando rápidamente a lo de las encuestas, dijo que Xochitl que las encuestas no sirven, que lo que sirve es la calle. Bueno, las encuestas se hacen en la calle. En fin, Israel, ¿qué más actividades tuvo?
Se acaba de reunir con miles de jóvenes aquí también en Saltillo, Coahuila, en un evento en donde promete que de ganar las elecciones se va a impulsar a nuevos proyectos en materia de salud, de educación, de deporte, para que justamente las nuevas generaciones tengan otras oportunidades de seguirse desarrollando. Fueron las actividades, Juan, que tuvo aquí en el estado de Coahuila, Xochitl Gálvez, TVX.
Israel. Israel, muchísimas gracias. Aquí tenemos un pequeño problemita con una maquinita que ya arreglamos. Te mando un abrazo, Israel Aldave. Estamos pendientes de las actividades de Xochitl Gálvez. Vamos ahora con Óscar Zúñiga y las actividades de Jorge Álvarez Máynez, el candidato de Movimiento Ciudadano. Pues él asegura que los mexicanos, que la mayoría de los mexicanos no nos identificamos ni con los que están a favor ni con los que están en contra del presidente de la República. Que la mayoría prefiere callar para no discutir con los fanáticos. Entonces, pues, Óscar Zúñiga, voy contigo y las actividades, y a ver si me puedes traducir esto, porque como que no estamos ni con uno ni con otro, ni nos beneficia ni nos perjudica, sino tal vez todo lo contrario. Acá, recordando a Luis Echeverría.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, efectivamente. Y precisamente al participar en Diálogos 2024 en la Universidad de La Salle, en Morelia, en Michoacán, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dijo ante la comunidad estudiantil que la mayoría de los mexicanos no nos identificamos ni con los que están a favor ni en contra de López Obrador y nos callamos para no discutir con fanáticos. Y lo que hará de llegar él a la presidencia de la República es unir a los mexicanos y seguirá impulsando al sur del país, pero sin destruir a la naturaleza. Escuchemos.
Hay mucha gente hoy en el país que está obsesionada contra López Obrador o obsesionada con López Obrador. Y yo pienso que la mayoría de los mexicanos no nos identificamos con ninguna de las dos partes, pero muchas veces nos callamos para no discutir con los fanáticos. Los que odian y los que aman al presidente, yo creo que son dos extremos que no le hacen bien al país. ¿En qué voy a seguir con lo que ha hecho el presidente? En darle voz a las personas. Son mexicanos los que votan por un partido y los que votan por el otro. Son mexicanos los que te aplauden y los que te critican. Son mexicanos los que escriben a favor de ti y los que escriben en contra de ti. Y les debes de dar respeto a todos. ¿Qué también haría, como se ha hecho en este gobierno, el aumento a los salarios? A mí se me hace muy bien voltear al sur, pero ¿qué no haría? Destruir la naturaleza.
Ante los estudiantes, las gallicas, Álvarez Máñez acusó a la minera Grupo México de querer comprar su voluntad con regalos, sin embargo, se los ha devuelto porque quiere seguir siendo libre y autónomo al momento de tomar una decisión. Así lo dijo.
Mineras como Grupo México, yo les he regresado todos los años los regalos que llegan a la oficina. Me encantaría conocer el Chepe, que es el tren este que pasa por Chihuahua, sobre una vista preciosa. Me mandaron unos boletos de VIP del Chepe y con ese tipo de regalos o de financiamiento de campañas compran la voluntad de los políticos. Prefiero no conocerlo, regresárselos y ser independiente. Y cuando se vota la ley minera, que es para regular la contaminación, las condiciones en las que tratan a los trabajadores, las concesiones de agua de las que se adueñan, poder ser libre e independiente.
El aspirante Mezquita indicó que seguirá con reuniones con estudiantes universitarios de distintas partes del país. Dijo que es importante, ya que ellos son la base para darle el giro que tanto se necesita al país. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Oscar. Estamos pendientes también de las actividades de Jorge Álvarez Máynez. Abrazo fuerte.
Gracias, Juan. Estamos pendientes.
Bueno, y hablando de Movimiento Ciudadano, de la nueva política, ya ve que dice el candidato Álvarez Máynez, que no nos identificamos la mayoría de los mexicanos ni con quienes están a favor del presidente López Obrador, ni con quienes están en contra. Pues yo no sé dónde se ha estado paseando. Y hablando de Movimiento Ciudadano y de la nueva política, quien se estuvo paseando en la alcaldía Cuauhtémoc, pues fue Sandra Cuevas, recordará usted que la gobernó. Y bueno, ahí en estos paseos, ya con sus tenis fosfo, color naranjas, se le acercó una vecina ya de la Cuauhtémoc para, pues, expresarle que estaba molesta por algunas omisiones durante la gestión de Cuevas, ahí como alcaldesa. ¿Cómo le respondieron a esta vecina que se le acercó a decirle, oiga, alcaldesa, las calles, en fin, una serie de omisiones? Escuche.
Señora, lo que más hacemos es trabajar.
No, aquí no hay nada de trabajo tuyo. No me empujes, no es cierto. No trabaja, nada más a la madre. No, aquí vivo y mira cómo están las calles. Y las banquetas. Y ella nada más haciendo de madres.
Que le deje con suspensión, páguelo.
Ella no trabaja.
Señora, ya cállense.
Bueno, pues ahí lo tiene usted, vea la nueva política, ya cállese, le dijeron, con su pensión, arregle usted lo que nosotros no hicimos, quéjese con Andrés Manuel, que se lo resuelva Andrés Manuel, en fin, ahí tiene usted esta situación de la nueva política, y ya que estamos también en temas de la Ciudad de México, el próximo domingo es el debate entre las candidaturas a la jefatura de gobierno de la capital del país, Carolina del Ángel, consejera presidenta de la Comisión de Debates del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Juan, muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por el espacio a ti y a tu auditorio.
Pues ya todos pendientes para el debate el próximo domingo en la Ciudad de México. Es un ejercicio que, hay que decirlo, no le pertenece ni a las candidaturas, ni a los partidos políticos, sino a los ciudadanos, porque a través de este ejercicio los ciudadanos podemos votar bien informados y, como ustedes dicen allá en el Instituto Electoral Local, pues con participación todo funciona. Consejera, te pregunto, ¿cuáles son los ejes, cuáles son los temas a discutir durante el debate del domingo?
Claro, pues primero preguntarte, Juan, si me puedo robar tu frase, porque me gustó cómo lo dices. Es para la ciudadanía. Uh-huh. Las candidaturas son quienes nos tienen que convencer a la ciudadanía por qué votar por ellas y por qué no, pues, ¿no? Entonces, gracias, quedarme con esa idea tuya y decirte que a partir de ahí, pues, los temas que eje del primer debate tienen que ver con el desarrollo humano, el estado del bienestar y la política social como primer tema general. Y el segundo va a ser crecimiento, desarrollo económico y finanzas públicas, o sea, los dineros de la ciudad.
No, pues ahí está, son temas fundamentales que los ciudadanos tenemos que conocer y que involucrarnos. ¿Cómo va a ser el formato del debate? ¿Quién va a generar las preguntas? ¿Cómo va a estar la interacción entre las candidaturas, consejera?
Pues mira, se trata de un formato que incluye moderación activa, uh-huh. Lo que implica que pues las candidaturas puedan tener esta opción de interactuar entre ellas a mano alzada. que eso es una ventaja que nos da bastante este formato, en donde si se sienten aludidas podrán alzar la mano y la única forma en la que dos personas interactuaran sin que interactúe la otra es que esa otra no alzara la mano, ¿no? Entonces creo que el propio formato genera las condiciones para la participación completa. Te platico muy rápido, se trata de que no dure más de hora y media el debate, con 25 minutos efectivos para cada una de las tres candidaturas, divididas en su mensaje inicial, su mensaje final y los dos temas. Y cada uno de los dos temas, una apertura del tema, la bolsa de tiempo y una conclusión del tema. Entonces, esto nos va a dar oportunidad de conocer sus propuestas a detalle y contrastar entre una y otra en el entendido de que las tres candidaturas tendrán que estar hablando de los mismos temas.
Pues ahí está, consejera. ¿A qué hora es el debate? ¿Cómo lo podemos ver los ciudadanos? Porque, pues sí, tenemos el derecho de ver este debate, pero me parece que también la responsabilidad de estar pendientes de lo que digan las candidaturas para después cumplir con otra responsabilidad, que es la de ir a poner nuestro voto en la urna y hacerlo informados.
Por supuesto, pues bueno, que toda la gente sepa, domingo 17 de marzo, 8 de la noche, y sin pretexto, mi querido Juan. Televisión abierta, televisión de paga, internet, redes sociales del Instituto Electoral, YouTube, página del Instituto. Se nos han sumado un sinnúmero de televisoras que lo van a transmitir. Por radio también, varias estaciones de radio lo estarán transmitiendo. Bueno, hasta lo que era, ya no sé si se llame, antes eran Twitter Spaces. Bueno, esa modalidad ahora en X. También por ahí vamos a estar transmitiendo. Entonces, no hay forma de que la gente encuentre un pretexto para perderse. Si está, es puente. ¿Sí? Si se salen de fin de semana, pues allá en Acapulquito, en Cuernavaca, en Querétaro, donde anden, échense el debate chilango por tele, por redes, por radio. ¿Sí? Si se van al Vive Latino, que salgan a tiempo, les da tiempo de llegar a ver el debate. No hay pretextos, mi querido Juan. En efecto, se trata de estar informadas, informados para ejercer un voto responsable.
Claro que no hay pretexto. Te cuento que estoy en Pátzcuaro, en Michoacán, y desde aquí voy a ver el debate, por supuesto. Me voy a dar un tiempito está llevando a cabo la Quinchecua, y entonces pues me voy a dar un tiempito para ver el debate y luego regreso acá a las festividades en el Lago de Pátzcuaro. Mientras tanto, Carolina del Ángel, consejera del Instituto Electoral de la capital del país, te mando un abrazo fuerte.
Juan, abrazo de regreso y buenas tardes, noches para tu auditorio.
Muy bonito fin de semana largo, consejera. Bueno, le decía que dio inicio la Quinchecua en Michoacán, es la fiesta cultural y artística más grande de este estado, que bueno, está recibiendo ya miles de turistas en la zona arqueológica de las Yácatas, en el pueblo mágico de Chinchunzán, y mi compañero Omar Astorga nos preparó el siguiente material. Al regresar voy a conversar con Tamara Sosa, secretaria de Cultura del Estado de Michoacán, y con Castor Estrada Robles, director del Instituto del Artesano Michoacano. Vamos con esta pieza que nos preparó mi compañero Omar Astorga.
La Quinchecua, la fiesta de Michoacán. Esta es tercera llamada. ¡Tercera! ¡Comenzamos!
La Quinchecua es música, es canto, es danza. Y, como nos transmite la maestra María Inés Dimas, cocinera tradicional, la Quinchecua es el día a día de las diversas regiones que conforman el abanico cultural de Michoacán.
Pues la Quinchecua para nosotros es nuestra forma de vivir, nuestra forma de sentir de cada comunidad, presentando nuestras fiestas, nuestras ceremonias. Artistas no lo somos porque nosotros no fuimos a ninguna escuela, nosotros no aprendimos cómo comportarnos ante un escenario, cómo manejar nuestro cuerpo, nada. Nosotros nos presentamos tal cual como somos y como vivimos en nuestras comunidades.
La Quinchecua es un festival multidisciplinario, cuyo escenario es la zona arqueológica de las Yácatas, en el pueblo mágico de Tzintzuntzan, capital lacustre de los purépechas michoacanos. Un gran evento a realizarse del 14 al 17 de marzo.
Esa culminación de toda la tradición histórica que tiene Michoacán, de su riqueza, su maravilla cultural. El estar en un espectáculo que además con una superproducción que es digna de presumir al mundo, donde nace ese orgullo de sentirse michoacanos que nos da identidad.
Los atrios y las plazas de nuestros pueblos se engalanan con la danza de los moros durante las fiestas patronales. La música de viento le da vida a esta elegante tradición.
Para Grupo Fórmula, Omar Astorga.
Bueno, agradezco enormemente a Tamara Sosa Alaní, secretaria de Cultura del Estado de Michoacán, que nos acompañe esta tarde. Secretaria, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias y bienvenidos a Michoacán.
Estamos muy contentos de estar aquí. Castor Estrada Robles, director del Instituto del Artesano Michoacano. Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
Igualmente, Juan, muchas gracias por este espacio y bienvenido a Pátzcuaro, Michoacán.
Y a Sinsunzan. Este hermoso pueblo que está a orillas del lago de Pátzcuaro, donde se está celebrando la Cuinchecua. Secretaria, la Cuinchecua, pues es una fiesta, pero en ella participan las personas que viven en esta zona de Michoacán, a la que invitan a otras personas. El día de ayer fue la inauguración para los pueblos originarios. ¿De qué va esta fiesta? ¿Qué celebra?
Sí, la Cuinchecua tiene ya muchos años realizándose en Michoacán, pero es en estos últimos 2-3 años que se ha sacado del teatro y se ha llevado a las Yácatas, un espacio emblemático para nuestro estado, para nuestras tradiciones. Y pues la verdad es que se trata de eso, de darle esta visibilidad a las tradiciones. No solamente es la cultura purépecha, son las 4 culturas principales que hay en el estado. Y pues,
¿cuáles son, secretaria?
Está la otomí, la náhuatl, la purépecha y las mazahua.
Por ejemplo, la otomí allá en la zona de Zitácuaro, ya por el Estado de México, ¿aquí son purépechas?
Aquí estamos con los purépecha, y bueno, sí, de allá viene. En esta ocasión tenemos en el programa una danza que es de toritos de allá de Zitácuaro, y pues la verdad es que poca gente la conoce, y es un gusto que podamos darles este escenario tan importante.
Castor Estrada, del Instituto del Artesano Michoacano, que tú diriges, hay mucha artesanía también en esta fiesta que se está llevando a cabo, ¿eh? Ya la vi, a mí no me cuenta.
Sí, sin duda, la artesanía en Michoacán es un hilo conductor de muchas tradiciones. En Michoacán contamos con una gastronomía reconocida a nivel internacional, con el tema de la Cuinchecua, que son todo este compendio y acervo de tradiciones, de danza, de baile, de música. Y felizmente la artesanía es un hilo conductor entre todas las tradiciones de Michoacán, y como bien dices, Michoacán es un estado eminentemente artesanal.
A mi gusto es el más bonito de toda la República, será que soy de aquí por decisión. Nos vamos a una breve pausa, secretaria, director, no se vayan, vamos a seguir platicando de qué podemos esperar nosotros encontrar en esta gran fiesta que se está llevando a cabo aquí en Michoacán, para que se anime y venga, es fin de semana largo. Volvemos, no se vayan.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres? Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por estar de regreso con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Estamos transmitiendo desde Pátzcuaro, Michoacán. Está con nosotros Tamara Solís Alaní, secretaria de Cultura del Estado, y Castor Estrada Robles, director del Instituto del Artesano Michoacano. Estamos platicando de una fiesta a la que usted, si puede, tiene que venir en este fin de semana largo. Es la Cuinchecua, una fiesta cultural y artística, pues es la más grande que hay en todo el estado de Michoacán. Con ellos vamos a seguir conversando. Antes voy con el oficial Fernando García, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para conocer cómo está el tráfico en estos momentos de viernes de puente oficial. Adelante con tu reporte, muy buenas tardes. Parece que tenemos ahí un problema con la comunicación con Fernando García, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. ¿Ya lo restablecimos? No tenemos el reporte vial, ahí parece que hay un problema con el teléfono. Voy con mi compañero Juan Antonio Jiménez para pues que nos dé a conocer información que es muy importante, porque los responsables del ataque contra Omar García Harfuch en 2020, cuando era secretario de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, pues ya fueron sentenciados. ¿A cuántos años de prisión, Juan Antonio? Voy contigo. O sea, son como 300 o más, ¿no?
Sí, toda una vida, y lo que le sigue.
No, y la vida tuya, de tus nietos, bisnietos y tataranietos, y más.
Sí, pero hubo una rebaja, porque los dejaron en 70 años, fue lo menos que les pudieron dejar. Bueno, pues te comento precisamente que un juez sentenció 316 años, 8 meses de prisión a las 12 personas que participaron en el ataque armado dirigido al exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, que dejó un saldo de 3 personas muertas y 5 lesionados en hechos ocurridos el 26 de junio del 2020 en las Lomas de Chapultepec. No obstante, solamente les van a dejar, van a compurgar 70 años como lo establece el Código Penal que rige la Ciudad de México. Los implicados, además, precisamente tienen que hacer el pago integral de la reparación del daño, también a las víctimas indirectas, pagarles consultas psicológicas y por los perjuicios ocasionados a los vehículos relacionados. El Ministerio Público pudo establecer que los sentenciados tuvieron participación activa en estos hechos y que dispararon armas de fuego de alto poder al convoy en el que viajaba el entonces secretario de Seguridad Ciudadana sobre Paseo de la Reforma en su cruce con la calle de Monte Blanco. Tras estos hechos, bueno, pues estos sujetos que decían, se presumía que eran del cártel Jalisco Nueva Generación, pues ahora ya estarán en prisión lo que resta de su vida, Juan.
Pues ahí está. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Te mando un abrazo.
Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Fernando García, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ya restablecimos comunicación contigo, vamos con tu reporte vial.
De nueva cuenta, como siempre es un placer mantenerte informado, Juan Becerra, y así como se encuentra en algunas partes de la ciudad, te informo que en estos momentos continúa cerrada la circulación de anillo periférico a la altura de la calle Zapote con dirección hacia el oriente. La alcaldía Tlalpan, eso es por la presencia de manifestantes en los carriles laterales, pues es como alternativa puede utilizar Avenida San Fernando. Por otra parte, les recuerdo que ya incrementa notablemente el aforo vehicular en la calzada de Ignacio Zaragoza, para quien deja atrás tenga el derecho de busco y se dirige hacia el puente de la Concordia. También el día de mañana, sábado, les recuerdo que a las 12 horas se llevará a cabo un evento deportivo en el Estadio Olímpico Universitario, alcaldía Coyoacán, así es que anticipe su salida. Si necesitan conocer más información acerca de estas noticias y otras recomendaciones, consulten nuestras redes sociales. Así que el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, Fernando García, oficial de la Secretaría de Seguridad de la capital del país, por este reporte vial. Ahí lo tiene usted. Pues está el tráfico en las salidas a las carreteras, en la carretera hacia Cuernavaca, en la carretera hacia Puebla. Y si usted tiene oportunidad de tomar otra carretera, que es la de Toluca o Querétaro, en dirección hacia Michoacán, véngase a Pátzcuaro, donde se está llevando a cabo una gran fiesta, la Quinchecua. De esto vamos a hablar con la secretaria de Cultura del Estado y con el director del Instituto del Artesano Michoacano, regresando de una pausa. Volvemos, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Transmitimos desde Pátzcuaro, desde Michoacán, desde el lago de Pátzcuaro, donde ya desde el día de ayer dio inicio una gran fiesta, la Quinchecua, la fiesta cultural y artística más grande que hay en este estado. Miles de turistas están llegando a la zona arqueológica de la Yacaraz, esto en el pueblo mágico de Tsuntzán. Está bien pronunciado. Me hizo la observación el director del Instituto del Artesano Michoacano, Castor Estrada, hace rato. Ahora sí lo pronuncié bien, director, ¿verdad?
Así es, Juan, muy bien.
Muchas gracias. También nos acompaña la secretaria de Cultura del Estado de Michoacán, Tamara Solís Alaniz. Secretaria, gracias por continuar con nosotros. Tuvimos una breve pausa en la conversación, pues para darle paso al reporte vial, para que la gente sepa cómo llegar a Michoacán sin tráfico, quienes vienen de la Ciudad de México en estos momentos. Muchas gracias por aguantarnos el corte. Secretaria, me dice usted, es una celebración que se lleva a cabo a través de la representación artística de personas que viven en estos lugares, expresan sus tradiciones a través de ella, no son artistas,
no, digamos, son portadores de tradición, portadoras.
Pero se vuelven artistas de alguna manera.
Pues sí, a cabo este, a los ojos de todos quien lo estamos viendo, sí, son artistas. Y además este año tiene una peculiaridad que está enfocada en niñas y niños. en estos semilleros de tradiciones, y es un gusto poder ver a las chiquitas, a los chiquitos bailando la música tradicional de sus comunidades y que pues vayan transmitiéndose así de generación en generación. Es la manera más natural de hacerse. Pues no se trata de ballet folclórico, ¿no? Es la tradición de nuestras comunidades.
Es importantísimo aclararlo. Secretaria, la cuestión social que se da entre las distintas comunidades a través de la Cuinchecua.
Sí, además es un punto de encuentro muy, muy interesante. Hace unos meses fuimos a Oaxaca también, y pues todo este viaje y esta convivencia entre las comunidades pues da también como resultado un encuentro muy rico culturalmente y nos hace también reconocernos como michoacanas y michoacanos, más allá de la cultura a la que pertenezcamos específicamente.
Castor Estrada, director del Instituto del Artesano Michoacano, bueno, pues también presente el instituto en esta celebración, en esta fiesta, y para quienes nos están escuchando y se están animando a venir a Michoacán durante este fin de semana al Lago de Pátzcuaro, ¿qué vamos a poder encontrar?
Como lo comentábamos, Juan, Michoacán es un estado potencia, vamos a llamarlo así, en materia artesanal. Muestra de ello es que en los concursos nacionales que organiza el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Michoacán siempre es destacado, siempre tiene los primeros lugares. Uh-huh. Y eso es resultado de que los pueblos de Michoacán, las culturas, tienen la peculiaridad de que han tratado de mantener sus tradiciones intactas a lo largo de muchos años, de cientos de años. Y bueno, resultado de ello es la Cuinchecua, como comentaba la secretaria de Cultura, que básicamente es la tradición que se lleva a cabo en los pueblos, llevada, digamos, a un escenario. Para el mismo caso para las artesanías, se han mantenido intactas durante muchos años, durante cientos de años. Y tenemos muchas festividades también relacionadas con la artesanía, muchas también...
¿Qué artesanías, perdón, director, cuáles son las artesanías pues más representativas del estado de Michoacán? Igual te estoy preguntando una barbaridad, porque pues Michoacán es tan grande como hermoso como distinto en sus regiones.
De entrada, comentarte que Michoacán es el estado que más ramas de producción artesanal tiene en el país, tiene 16 ramas de producción artesanal. De lo más característico y que solamente hay en Michoacán y que no se produce en ningún otro estado, es el cobre martillado.
De Santa Clara
del cobre.
Eso.
Esa es la artesanía más reconocida en términos de que no hay en ningún otro estado. Uh-huh. Pero en Michoacán tenemos buenos alfareros, tenemos buenos laugueros en Paracho. Uh-huh. Tenemos...
Tienen talabarteros también, ¿eh?
Tenemos talabarteros, sí. Tenemos tejedores, tejedoras, bordadoras, en fin, tenemos muchísimos artesanos. Michoacán más o menos cuenta con de 30,000 a 35,000 artesanos activos actualmente.
Secretaria de Cultura del Estado de Michoacán, Tamara Sosa. Cuando uno le pregunta a alguien sobre Michoacán y sus riquezas culturales, casi todo el mundo se refiere primero a la gastronomía. Yo me parece que no hay un lugar en la República Mexicana que se coma como se come en Michoacán, en esta zona de Pátzcuaro, de Chinzunzán. ¿Cuál es la comida típica? Para quienes nos escuchen, ya anímense, vénganse a Pátzcuaro este fin de semana largo. Está tranquilo además, ¿eh?
Está muy tranquilo y muy agradable el clima. Normalmente es muy frío, pero ahorita está bastante agradable. Y sí, qué bueno que reconoces esta parte de la gastronomía. Pues Michoacán fue el primer postulante que ayudó a que la gastronomía mexicana fuera reconocida internacionalmente como patrimonio inmaterial. Entonces, pues sí, definitivamente tenemos mucho que presumir en cuanto a gastronomía. Acá pues hay charales, tenemos el churipo, que es un caldo de res muy, muy delicioso, que esperamos que se den una vuelta, que conozcan. Además, previo al espectáculo como tal, tenemos un convite que se da ahí en Sinsunzan, en la parte de abajo, en el municipio de Sinsunzan, en donde pues está desfilando toda la gente que está bailando también más tarde. Uh-huh. Y también va a haber cocineras tradicionales, y también hay vendimia, digamos, de artesanía para que se acerquen y que puedan pues vivir toda la experiencia de la región.
Vendimia de artesanía a partir de las 4 de la tarde del día de mañana, porque bueno, pues hoy hay fiesta, pero quienes nos están escuchando pues allá en la Ciudad de México, pues ya no llegan ahorita. No, ya no. Empiezan a las 8 de la noche las actividades, 8. ¿No? El día de hoy, el día de mañana.
Sí, y el domingo.
Y el domingo. Y la vendimia de artesanías a las 4 de la tarde, ¿es correcto?
Así es, desde las 4 de la tarde hasta terminar el espectáculo.
Que rápidamente, secretaria Tamara Sosa Alaní, secretaria de Cultura del Estado de Michoacán, entonces las actividades. Viernes, sábado y domingo a partir de las 8 de la noche en Chinchunzan.
En las Yácatas.
Uh-huh. En las Yácatas, la vendimia a las 4 de la tarde. ¿Qué otras actividades no nos podemos perder en el marco de esta celebración?
Bueno, de esta celebración, pues yo creo que en general la convivencia y poder conocer de viva mano, de viva voz, de vivas ojos, todo lo que tenemos que mostrarle al país y al mundo. Uh-huh. Se conocen mucho los viejitos, yo creo que es algo que ya una danza que todo mundo estamos familiarizados, uh-huh. pero hay muchísimas más que conocer. No sé si conozcan los cúrpites, por ejemplo, de San Juan Nuevo Parangaricutiro, que es una danza imperdible, es donde solamente participan jóvenes solteros, uh-huh. y eso es algo también que queremos destacar mucho. Hay un interés vivo por parte de las nuevas generaciones y nos da mucho gusto poder presumir eso al resto del país.
Pues aquí está, aquí lo estamos esperando en Michoacán, en Pátzcuaro, en Tzintzuntzan y en todo el lago de Pátzcuaro para esta celebración de la Cuinchecua. Y le agradezco mucho, secretaria Tamara Solís Alaní, secretaria de Cultura de Michoacán, que nos hayas acompañado.
Gracias, gracias por el espacio.
También a ti, Castor Estrada Robles, director del Instituto del Artesano Michoacano, muchas gracias.
Muchas gracias, Juan. También invitarlos al Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos en Uruapan, del 23 de marzo al 7 de abril.
Es el más grande que hay, ¿no?
El Tianguis Artesanal más grande de Latinoamérica.
Así es.
También una fiesta antiquísima de Michoacán, hecha por los propios pueblos, comunidades artesanales, que también es otra fiesta más, aparte sí. de la Cuinche, cuando es Michoacán, tiene eso, lo que te decía, que mantenemos intactas nuestras tradiciones.
Ahí está, y usted que nos está escuchando pues está preguntando qué pasa con la seguridad en Michoacán. Aquí en esta zona está tranquilo, se lo aseguro. Sí hay conflicto en Michoacán en ciertas zonas, sobre todo en la zona de Aguililla, en la zona de Lázaro Cárdenas, no se puede negar y se tiene que atender por parte de los tres niveles de gobierno. Aquí en Pátzcuaro está tranquilo, está en el centro del estado geográficamente hablando y pues es autopista hasta Pátzcuaro. Ahí está la invitación, nosotros vamos a seguir transmitiendo desde aquí, también el día de mañana y el día domingo a partir de las 7 de la mañana. Muchas gracias de nuevo, secretaria. Muchas gracias, director.
Gracias.
Y vamos rápidamente con otra información. Juan Antonio Jiménez, Gildardo López Astudillo, el Gil, presunto autor material de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues interpuso un juicio de amparo contra una orden de aprehensión en su contra.
Así es, y esto precisamente fue en contra de cualquier orden que pudiera girar un juez de control con residencia en el reclusorio Oriente. El también líder del grupo criminal, conocido como Guerreros Unidos, interpuso la demanda de garantías desde el 12 de marzo pasado. Sin embargo, la juez segundo de distrito de amparo en materia penal, Paloma Xiomara González, aún no la admite a trámite, ya que le dio un plazo de 5 días para que aclare su escrito. Actualmente, López Astudillo es testigo colaborador de la Fiscalía General de la República con el nombre clave de Juan dentro de las investigaciones para esclarecer el caso Iguala. El Gil obtuvo su libertad en el mes de septiembre del 2019, luego de que un juez federal con residencia en Tamaulipas desechara las pruebas que la entonces Procuraduría General de la República había presentado en su contra al considerar que se habían obtenido de manera ilegal. El presunto líder criminal fue detenido en septiembre del 2015 en el municipio de Taxco, Guerrero, y estuvo recluido 4 años en el penal de máxima seguridad del altiplano. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio. Te pregunto rápidamente sobre esta lamentable situación de El Gil, Gildardo López Astullido. Imagínate, o sea, pasa de ser a presunto autor material de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, aquella terrible noche de Iguala, a ser liberado después de su detención, a ser testigo colaborador. Y yo me pregunto, ¿tú qué es tu fuente? O sea, ¿cómo colaboró el Gil para poder avanzar en la investigación, primero del crimen de la noche de Iguala, pero también en los crímenes posteriores de colusión que se fueron dando a partir del primer día para que pues los responsables de este atroz hecho no respondieran ante la justicia?
Cuando se les da este rango de testigo colaborador, ellos tienen que denunciar, si son trabajadores del gobierno, a su jefe, a las personas que están arriba, o bien, en este caso, como delincuente, pues tiene que decir a las personas con las que estuvo que trabajaran, que estuvieron trabajando en el gobierno y que estuvieron coludidas en los hechos. Esta fue la segunda opción, la que le dieron a él para convertirlo en este testigo colaborador, o como se le llama comúnmente, criterio de oportunidad, que más bien es un criterio de impunidad, ¿no?
Bueno, pues Juan Antonio, muchísimas gracias. Estamos pendientes de ver qué sucede con este tema. Mientras tanto, te dejo un saludo, un abrazo, que tengas buen fin de semana largo.
Gracias, igualmente.
Muchísimas gracias. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar hablaremos con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, con Martí Batres, sobre pues el túnel de la línea 12 del metro que fue dañado por obras de la mafia inmobiliaria. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ayer le di a conocer sobre un motín que hubo en el penal de La Pila en San Luis Potosí. Hoy ocurrió otro, pero esto en Campeche, en el Centro de Readaptación Social de San Francisco Cobén. Al menos hay 30 personas lesionadas. Ana Rosa Morales, me enlazo contigo hasta el estado de Campeche. Se habla de personas lesionadas. Te pregunto, ¿alguna persona perdió la vida por estos lamentables hechos?
No, Juan, no se tiene ninguna persona herida, pero sí hay elementos de la policía estatal, custodios y personas privadas de su libertad quienes se encuentran en los hospitales aquí en la ciudad capital ante este pues operativo fallido por parte de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. Trataron el día de hoy en la madrugada trasladar precisamente a Michoacán a 8 personas, sin embargo, pues fueron superados en número por estas personas privadas de su libertad. Se habla de disparos y estos heridos, que son arriba de 30, de acuerdo a la información extraoficial que se tiene, porque la Secretaría de Seguridad Pública no dio mayor información. Quienes están emitiendo datos son familiares de las personas privadas de su libertad y además familiares de estos policías que resultaron lastimados.
Ana Rosa, ¿cuál es la situación en estos precisos momentos?
Fíjate que, Juan, que hay familiares que todavía están afuera porque no les han dado mayor información. Solo saben que sus familiares fueron trasladados, algunos por robo que cometieron a tiendas de conveniencia. Eso por el lado de los reclusos. Por el lado de los policías, solo saben los familiares que fueron trasladados aquí a la ciudad capital por un evento que había, porque hoy está Claudia Sheinbaum aquí en Campeche. Sin embargo, no eran para estar en el evento, sino para trasladar a estas personas, a estas 8 personas, que es lo que se sabe hasta el momento. Ellos están esperando, los familiares de los reclusos están esperando que llegue la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que hasta este momento no se ha acercado al centro penitenciario.
Estaremos pendientes cuando la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche pues llegue y se lleve a cabo la mesa de diálogo correspondiente, misma que tú nos vas a informar, Ana Rosa, y en ese momento, pues si seguimos al aire, nos enlazamos contigo.
Claro que sí. Un abrazo.
Abrazo de regreso. Muchas gracias al jefe de gobierno de la Ciudad de México, a Martí Batres, por acompañarnos esta tarde en Fórmula Noticias. Jefe de gobierno, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, mi estimado Juan? ¿Me escuchas bien?
Te escucho bien. Y claro, jefe de gobierno, para hablar de este tema del túnel de la línea 12 del metro, pues que fue perforado por obras de una empresa inmobiliaria en la interestación Eje Central Parque de los Venados, pues en esta alcaldía, Benito Juárez, donde vaya que hay problemas relacionados con empresas inmobiliarias.
No, pues mira, fíjate, nada más en el breve lapso que me ha tocado estar como jefe de gobierno, he tenido que atender, ya sea yo personalmente o a través de los funcionarios del gabinete, diversas quejas de la ciudadanía por el desorden urbano, por el desorden inmobiliario. Atendimos una queja de vecinos del pueblo de Santa Cruz de Atoyac, porque a un edificio que solo tenía permitido 6 niveles, lo querían construir de 12 niveles.
¿Del doble?
Atendimos a vecinos, sí, de 12, o sea, el doble. Y logramos que se construyeran solo los 6. Entonces, esa fue, digamos, apoyamos a los vecinos, ese fue un logro importante. Y la gente, pues, ya estuvo muy contenta porque pues las autoridades de la alcaldía no los escuchaban. Ese es un ejemplo. Sí. Otro ejemplo es con una obra querían arrasar un famoso árbol que le llaman el árbol Eugenio, una obra también inmobiliaria sobre la avenida Eugenia, y también apoyamos a los vecinos. Y luego hubo otro caso que es el de los vecinos que protestan en contra de la construcción de una mega tienda, una mega un supermercado en el terreno de los Ataide por el metro Villa de Cortés
en Casa de Tlalpan.
Eso, así también ahí tuvimos que tomar también medidas para suspenderla. Entonces todo el tiempo estamos escuchando estas quejas de los vecinos de Benito Juárez porque se dan permisos a diestra y siniestra por parte de la alcaldía. Uh-huh. Y bueno, pues se genera este desorden. ¿Cómo va a ser posible que dieron un permiso para construir un edificio arriba del túnel del metro? Hay que imaginarse además la magnitud de la construcción, porque con la excavación que comenzaron a hacer para los cimientos, perforaron hasta el túnel. Bueno, pues ya hay que poner orden ahí. Este es un abuso, estas son autorizaciones que dio la alcaldía de Benito Juárez desde 2023.
Sí.
Y que han generado pues estos problemas, en este caso una cosa muy delicada, que es ni más ni menos que el metro, el funcionamiento del metro. Entonces ayer tuvimos que informar ampliamente sobre este tema, ya la fiscalía tiene resguardado, el predio. Uh-huh. Y la Secretaría de Protección Civil suspendió la obra, por razones de protección civil, porque
sin duda,
si con la excavación se penetró, ahora imagínate que se haga toda la construcción, pues quién sabe qué consecuencias tenga, ¿no?
A ver, es un predio, jefe de gobierno, que está en División del Norte, me parece que el número es el 2238, bis, además, en la colonia Portales. ¿Qué es lo que sucedió exactamente con los daños? ¿Entró agua, entró lodo al cajón de la vía del convoy?
A las 11:35 de la mañana va pasando el tren por ese lugar y le cae un gran chorro de agua, lodo, material de construcción encima, que baña todo el tren. Entonces, inmediatamente, pues dijimos, ¿qué pasó? Luego me llama el director del metro, pasó esto, le dije, averigüen qué sucedió. Y bueno, pues ya me informaron que no se trataba de un problema en el metro, que no se trataba de una falla del metro, sino que esto era ajeno al metro, era una construcción inmobiliaria que se estaba haciendo arriba del túnel del metro. Ahora imagínate, pues, qué magnitud es que el lodo mezclado con material de construcción que se recogió fueron 2 toneladas, mi querido Juan. O sea, no fue un chorrito ahí de lodo, sino fue una gran cantidad de material.
Pues de una obra que no tenía su autorización, o sea, por lo menos la autorización fue indebidamente otorgada por la alcaldía Benito Juárez. ¿Qué diligencias se estarán llevando a cabo, jefe de gobierno, para, pues, por un lado, dar con los responsables de que se haya autorizado indebidamente esta obra, y por otro lado, pues, para que no se dé la repetición de estos lamentables casos en la alcaldía Benito Juárez?
Pues mira, para lo primero que dices, dimos vista a la Contraloría General, la Fiscalía de Oficio hace una investigación porque le toca hacer el peritaje. Uh-huh. Y de todas maneras, para lo segundo que comentas, en términos generales, pues tenemos abiertas las puertas para recibir las quejas de la ciudadanía. Como estas autorizaciones las dan las alcaldías, entonces ellos son los que tienen esa información. Recientemente, apenas hace un par de semanas, acabamos de abrir un portal para que el gobierno de la ciudad también tenga información de estas obras que se realizan, y a partir de ello, pues también saber dónde hay algún problema. Pero bueno, la fiscalía va a hacer su investigación y vamos a ver qué sale. Ya ves que aquella vez que hubo una explosión. Uh-huh. en Actipan, una explosión de gas hace como 2 años o 2 años y fracción.
¿En Avenida Coyoacán fue?
En Avenida Coyoacán. Sí.
Casi en universidad.
Casi universidad, efectivamente, que la parte de atrás es la colonia Actipan. Bueno, salió este asunto de lo de los funcionarios que tenían departamentos ahí.
Es cierto. Sí.
Eran los funcionarios que autorizaban las construcciones. Ahí aparecieron funcionarios que tenían departamentos en ese lugar y luego aparecieron con departamentos en otros inmuebles donde también tenían construcciones, donde ellos, al mismo tiempo que eran los que autorizaban, tenían a su vez departamentos. Entonces, la fiscalía dio con esto que se ha dado en llamar ahora el famoso cártel inmobiliario. Uh-huh. Esa es lo que arrojó esta investigación. Y por cierto, que de los funcionarios de la alcaldía Benito Juárez que fueron investigados, cuatro, Juan, ya aceptaron su responsabilidad y su culpa y tuvieron sentencias condenatorias. Incluso el monto que están pagando estos funcionarios por reparación del daño es de más de 100 millones de pesos. Pero bueno, por eso hay que hacer un desarrollo urbano pues ordenado, para limitar los riesgos, ¿no?
Y además,
a veces los riesgos dependen de muchas cosas, pero pues si hay un desarrollo más ordenado, pues se pueden minimizar.
Y respetando la ley, estaremos pendientes, Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, para ver qué resulta pues de esta obra autorizada indebidamente por la alcaldía Benito Juárez allá en División del Norte 2238, que bueno, pues ya vimos el daño que causó sobre el metro, 2.5 toneladas de lodo y de cascajo, y me decías que recogieron, no es asunto menor.
Así es, no es asunto menor, y vamos a seguir informando ya que está abierta la investigación correspondiente.
Pues mientras tanto, pues está clausurada esta obra, ¿verdad, Martí? Ya me lo decías hace unos minutos. Ahí está clausurada y estaremos pendientes. Pues jefe de gobierno de la Ciudad de México, me da mucho gusto conversar contigo.
Muchas gracias, Juan. Está asegurada la obra, está asegurado el predio y está suspendida la obra. Te mando un abrazo fuerte, mi querido Juan.
Abrazo de regreso. Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, suspendida la obra, este predio ubicado en División del Norte 2238 bis, ahí en la colonia Portales. Con esto nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Voy con mi compañero Enrique Hernández, temas electorales. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral pues aprobó, además por unanimidad, bajar un spot, un video del candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, de Jorge Álvarez Máynez. Enrique Hernández, ¿qué sucedió con este video? ¿Qué decía el video? ¿Por qué lo baja el INE?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Y fue justamente en esta sesión de viernes, muy temprano, donde se tomó esta decisión, debido a que Jorge Álvarez Máynez, en ese spot, él señala que Morena roba a manos llenas. En la sesión privada de esta Comisión de Quejas y Denuncias también se destaca que en el video también se descalifica al aspirante morenista al Senado de la República por Guanajuato, Francisco Ricardo Schiffel Padilla, y fueron los consejeros Rita Bel López, Arturo Castillo Loza y Beatriz Claudia Zavala Pérez quienes coincidieron en este voto para instruir que se bajara el video de la página oficial de Álvarez Máynez en YouTube, donde se estaba reproduciendo esta grabación. Propusieron que se declare procedente esta adopción de la medida cautelar, toda vez que bajo la apariencia de un buen derecho se considera que la frase Schiffel, que ahora es Morena, roba manos llenas, no está amparada en la libertad de expresión y el derecho a la información. Señala que desde una perspectiva preliminar se podría constituir la imputación de delito de robo en contra de Francisco Ricardo Schiffel, lo que se convierte en una difusión de propaganda de esta forma calumniosa, Juan.
Bueno, pues ahí está este tema, ya el INE pidió que lo bajaran, pero bueno, ¿quién los entiende? No dice, no, es que esos que hacen guerra sucia hacen muy mal, hay que dar propuestas. Y luego dicen, Morena roba a manos llenas, y Ricardo Sheffield, que fue procurador del consumidor, también lo hace. Pues como dicen una cosa, dicen otra, ¿no? O como más bien con una mano están predicando y con la otra están pecando. En fin, pecando. No es el único tema electoral que traes, compañero Enrique, porque la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, pues firmó un convenio de colaboración con OXXO. ¿De qué va este convenio?
Y en este marco también, fíjate que dice que México, el INE no puede quedar mal con México en ese proceso electoral. De esta forma, Guadalupe Tadei, que es titular del INE, bueno, encabezó la firma de un convenio de colaboración con FEMSA y la cadena de tiendas OXXO, y con este convenio se busca, dijo, fortalecer las acciones para informar y promover el voto libre, y que nadie decida por nosotros, que la determinación de nuestras autoridades sea a través del voto libre y sea resultado de un proceso limpio y pacífico. Pero vamos a escuchar a Guadalupe Tadei.
Y no permitir que nadie más decida por nosotros. Salgamos todos y todas a votar. Elijamos por quién votar, pero elijamos. Y ejerzamos nuestro derecho a tener autoridades electorales, autoridades federales y locales resueltas por un proceso electoral de manera correcta, pacífica, en orden, que es lo que estaremos ofertándole a México y estamos comprometidos con hacerlo.
Y de esta forma, el director general de Fomento Económico en México, FEMSA, Roberto Campa Cifrán, destacó la importancia de contribuir en este proceso electoral, por lo que puso a disposición del INE, bueno, más de 22,000 tiendas OXXO, que son visitadas por lo menos 14 millones de mexicanos. Incluso puso a disposición su infraestructura física para la posibilidad, si es necesario y así lo determinasen, que también pudieran instalar algunas casillas ahí. En estas tiendas también se distribuirán, a un mes de que inicien las elecciones, buena información del proceso electoral, con el objetivo de que también la gente quede convencida y que también sepa cómo se va a llevar a cabo este proceso, y que desde luego tomen una decisión completamente libre, independiente y responsable. Vamos a escuchar a Roberto Campa Cifrián.
Hemos elaborado un manual cívico, un manual que tiene básicamente dos objetivos. En primer lugar, asegurar la libertad de elección de todos nuestros colaboradores. Lo que estamos diciendo en el manual es importante que vayamos a votar. Nadie puede tratar de incidir aquí en la empresa para que alguien vote en un sentido determinado, y nadie tampoco está en posibilidad de decir que esta empresa tiene una identidad en un proceso donde estamos obligados a ser totalmente imparciales.
Bueno, pues con estas acciones responsables, OXXO se suma a la promoción del voto libre y promover el fortalecimiento del tejido social en este marco de lo que significa ya el próximo proceso electoral. Juan, el reporte que les tengo.
Pues muchas gracias, Enrique. Pues ya está el día de la jornada electoral, pues vamos a votar y luego vamos por nuestro cafecito mediano, ¿no?
Nomás hay que mostrar el dedo con la tinta indeleble y tu cafecito gratis por haber participado y que, bueno, para que...
Pero el pulgar, ¿no?
El pulgar, claro.
Sí. Ahí está, luego no va a ser que se confundan. Muchas gracias, Enrique, te mando un abrazo, que tengas un bonito fin de semana largo.
Igualmente, buenas noches, Juan.
Buenas noches. Grecia Alvarado, directora de la agencia Prometeo, qué gusto saludarte esta tarde aquí en Fórmula, ¿cómo estás?
Hola, Juan, muy buenas tardes, un gusto estar en este espacio y con el auditorio.
Pues el gusto es nuestro para conocer cómo van en redes sociales las candidaturas a la presidencia de la República, cuál es su comportamiento en la red social, los alcances que han tenido, los nuevos seguidores y la conversación que están generando en sus distintas cuentas, les está pues remunerando, si son positivas, si son negativas. ¿Cómo está la cosa, Grecia?
Pues fíjate que terminando ya esta segunda semana de campañas, vemos una disminución en el alcance de todos los candidatos en general. Y esto es muy natural, de hecho, bastante esperado, ya que la conversación anteriormente estuvo muy enfocada en los arranques, mientras que en estos días pues se repartió en diversos temas de cada candidata y candidato. Uh-huh. Digamos que la atención se fragmentó en varias situaciones. Venimos, por ejemplo, de un alcance de 10 billones a actualmente 7.56 para el caso de Sheinbaum, y el que presenta una mayor caída es Álvarez Maínez, con una disminución de 52.9, con todo y que le están bajando los spots.
Oye, pero ¿cómo va a tener una...? Perdón, Grecia, te pregunto que nos expliques, tú que eres especialista, pues ¿qué tanto puedes caer en redes sociales cuando nunca te levantaste? Porque no ha tenido interacción, Álvarez Maínez, entonces, pues, a ver...
De lo malo a lo peor.
No, bueno.
Sí, oye, veníamos pues de 1.447 billones a 691 millones. O sea, sí la caída pasa de billones a millones y sí es algo muy importante.
No, pues menciones totales de las candidaturas en sus redes sociales, ¿cómo están?
Pues vemos aquí que Claudia se lleva un poquito más que esta Xochitl. ¿Y por qué? Porque toda la atención se fue a al compromiso por la paz para todos ellos. Y hubo una focalización en el tema de la gira de Claudia. Vemos a una Claudia mucho más ligera, más suelta, muy cercana a la gente, destacando pues este viaje en el Tren Maya y pues toda esta gira de Quintana Roo y Yucatán, donde medios destacaron que reunió a 85 mil personas en distintos eventos.
Ahí está.
Y bueno,
¿cómo le fue a Xochitl?
Xochitl estuvo más en foros, menos cercana, se intentó meter a la parte de tema de refinerías, algo, o sea, se retoma por el presidente, pero se deja un poco de lado a Xochitl. Digamos que ese tema que intentó posicionar se tomó como un tema ya muy aparte.
Ok, bueno, ya me decías que Jorge Álvarez Máynez tuvo una caída, pero menciones, retweets, alcance, ¿cómo le fue?
Tanto en volumen de menciones como en alcance. Digamos que la atención hacia él disminuyó. Esta atención que veníamos de la semana pasada por el arranque, que es pues algo que se esperaba, ¿no? Que todos tuvieran como focalizada la atención ahí. Pero en estos días, pues, disminuyó, y lo repito de nuevo, aunque le hayan bajado todos los spots y que esté tratando de generar controversia.
Oye, te pregunto, Grecia, ¿podríamos saber nosotros cuál es la red social de cada una de las candidaturas? Es decir, la de la doctora Claudia Sheinbaum, pues, ¿cuál es su red social que más interacción tiene, en donde más se comunica con sus simpatizantes? La ingeniera Xochitl Gálvez, ¿cuál es la que pues más le da interacción con las personas que comparten sus propuestas? Y Jorge Álvarez Máynez, pues, ¿dónde tiene mayor interacción?
Pues, Jorge, pues, casi no tiene, casi ninguna de las redes. La doctora la tiene más en Facebook, y también su volumen de conversación está nutrido por todas las menciones que se hacen de ella en Twitter, todos los medios, todo Círculo Rojo, todo esto de las giras. Y Xochitl se va un poquito más a Facebook e Instagram.
Ok, pues ahí está. Grecia, no sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado como cada semana de la agencia Prometeo para darnos a conocer la conversación de las candidaturas a la presidencia en redes sociales. Que tengas muy bonito fin de semana largo.
Gracias, igualmente, disfrútenlo mucho.
Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Maru Rojas, compañera, qué gusto saludarte esta tarde. Ya estás lista para irte de puente, te pregunto, para ver pues cuáles van a ser las actividades que vas a estar cubriendo el fin de semana, porque ya vi que estuviste muy pendiente de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Delenia Batres, que acompañada por la exfiscal de la capital del país, de Ernestina Godoy, pues, estuvo en un foro, ¿no? Un foro Reforma Judicial con Perspectiva de Género. ¿Fue en la Cámara de Diputados?
Sí, Juan, fíjate que fue un foro muy peculiar. Recordarás que apenas el pasado miércoles, en la sesión ordinaria, declararon los diputados federales que todo el mes de marzo será siempre el mes de la mujer en México. Y por ello este foro, Reforma Judicial con Perspectiva de Género, lo organiza la Comisión de Derechos Humanos. El programa anunciaba desde la víspera a Lenia Batres Guadarrama como la ministra del pueblo. Entonces llega la ministra del pueblo acompañada de la exfiscal Ernestina Godoy, y ambas consideran que uno de los méritos más importantes del debate actual es que se cuestionen los principales problemas del Poder Judicial, como son la ineficacia en la atención de los juicios en materia penal, civil, administrativa, laboral, mercantil, de patentes y en general. Así lo dijo Lenia Batres.
En las que todavía debemos trabajar a nivel legislativo, a nivel jurisdiccional más aún, y que forman parte de estos temas, tanto legales como de disposiciones más específicas que conformarían una agenda más completa de los pendientes de reforma de género, de la reforma del Poder Judicial Federal y de los estados.
Comentó entre broma y broma que no le ha sido fácil como mujer ingresar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso cuando da sus opiniones. Ernestina Godoy, por su parte, asegura que el Poder Judicial tiene que cambiar de fondo, por lo que declara esta reforma que se está analizando en el Congreso, que es una de las iniciativas del presidente de la República, el denominado Plan C, para que vayamos a las urnas a votar también por los ministros de la Corte, debe estar dirigida a que el derecho al acceso a la justicia sea para todas las personas. La organizadora, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, diputada de Morena, Marisol Gacé, acusó que es inaceptable que el Poder Judicial y la Federación continúe menospreciando los derechos de las mujeres. Y Leonel Godoy Rangel, vicecoordinador de la bancada de Morena, señaló la urgencia de reformar al Poder Judicial y ya tiene todo un mapa. Tres enfoques. Primero, nombramiento de jueces y ministros, así como magistrados por elección popular. Segundo, atribuciones para que nadie esté por encima de la Constitución. Y tercero, reformas judiciales con perspectiva de género. ¿Cuál?
Pues, hermano, muchísimas gracias. Ahí está esta reunión, este foro. Y pues te deseo que tengas un excelente fin de semana largo.
Y el próximo fin de semana te invito a que utilices cualquiera de los trabajos que hicimos con motivo de los 30 años de la muerte de Luis Donaldo Colosio. El próximo fin de semana sí trabajo y si quieres te los presento en cabina.
Pues los vamos a empezar a presentar a partir de ya. Maru, un gran trabajo que has llevado a cabo y me encantará que nos hagas el honor de acompañarnos de mañana en 8 para pues ponerle la cortinilla a esta labor de investigación en donde han abordado desde distintas perspectivas un crimen que sigue causando mucho dolor a la sociedad mexicana.
Estamos pendientes, Juan, para cuando tú me lo indiques.
Claro que sí, querida Maru, te mando un abrazo, muchísimas gracias. Bueno, seguimos aquí transmitiendo desde Pátzcuaro, desde Michoacán. Se están llevando distintas actividades pues en esta zona del centro del estado. Y agradezco enormemente a Florence Leire, ella es fotógrafa francesa que pues vive en Michoacán. Florence, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
Pues gracias por invitarme.
Florence, eres fotógrafa, vives en Michoacán. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo aquí?
Pues empecé a venir aquí como hace 20 años, como turista. Y poco a poco regresé muchas veces. Y después, en como 2008, un poquito más tarde, 2011.
Sí, decidiste ya.
Ya.
¿Por qué?
Me quedé. Pues yo creo que nunca. Pues voy a hablar. de mi voz, ¿no?
Sí.
Yo no sé por qué, porque me encantó, porque no sé, encontré mi lugar.
¿Dónde vives exactamente en Michoacán?
Aquí yo vivo.
Aquí en Pátzcuaro.
En Pátzcuaro.
Te lo pregunto porque fíjate que hace mucho tiempo, en 1565, un día como ayer, un 14 de marzo, murió en este lugar Vasco de Quiroga, quien inició abriendo lo que él llamó utopías a lo largo de la República Mexicana, lo hizo en el sur del país. Empezó en la Ciudad de México, empezó en la zona de Coajimalpa, en donde hoy es Santa Fe, ahí puso su primera utopía, luego fue al sur de la República, luego vino a Michoacán, donde lo reconocieron como Tata, como padre, como Tata Vasco, y luego llegó hasta Nuevo México, abriendo estas utopías inspirado en la obra de Tomás Moro. Utopía como lugar ideal, no inalcanzable, lugares de cohesión social en donde a la población indígena se le daban talleres de distintas cosas, con lo que tenían muchísima dignidad y además esta dignidad estaba construida al momento en el que ellos se sentían útiles a la sociedad y útiles para su comunidad y útiles para sí mismos. Entonces Vasco de Quiroga decidió regresar a donde ya había estado, a Pátzcuaro, a Michoacán, para aquí pasar el último trayecto de su vida. Mucha gente tiene ese sueño. Tú veo que también, porque lo cumpliste, ¿cómo lo cumpliste? ¿Cómo es vivir en Pátzcuaro siendo extranjera? Se habla mucho de la inseguridad en Michoacán. ¿Cómo la ves tú aquí?
Pues es muy simple. Es una vida muy tranquila y hay mucha belleza en la gente en particular. En el lugar, Pátzcuaro es muy bello. Pero para mí lo más interesante es la gente. Estoy, no cada día, pero más o menos cada día, en los pueblos alrededor del lago, en la meseta, en la zona de Zamora. Y me encanta estas relaciones con las comunidades.
Y hablando de relaciones entre las comunidades, se da una fiesta de cohesión social, la Quincha. Cuinchecua, sí, me faltó una acá. La Cuinchecua se da justo en el lago de Pátzcuaro, inició el día de ayer y continúa hoy, mañana sábado y domingo. ¿Vas a estar presente, vas a estar tomando fotografías?
No, de verdad estoy un poco, no sé, tengo dudas o preguntas sobre esta Cuinchecua, porque para mí la esencia de la fiesta es en las comunidades.
Sí.
So, está muy bien, porque yo creo que hay mucha gente que nunca va a ir en las comunidades a ver lo que pasa en las fiestas. Está bien, porque es un momento para apreciar las danzas, los trajes, las máscaras, etcétera. Pero no, para mí no es la esencia de la fiesta.
Bueno, ¿y qué tal que se le da una nueva esencia a la fiesta a través de nuevos significados y con un sincretismo? Pues esta fiesta evoluciona, ¿no se te ha pasado por la cabeza?
Para mí no es necesario esta evolución.
Ok.
Yo creo que funciona muy bien en los pueblos.
Ahí está. Bueno, pues la invitación nos cae. Ahora sí que el tiempo, ya son las 8 de la noche. Increíble lo rápido que pasó, Florence. Leire, fotógrafa que decidió vivir aquí en Pátzcuaro. Tú sí alcanzaste un sueño que muchos tenemos. Eres ejemplo. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Y usted que nos está escuchando, muchas gracias por estar con nosotros. Lo espero mañana en punto de las 7 de la mañana a través de esta señal. Y mientras tanto, fin de semana largo, es viernes y va a viajar en carretera, cuídese mucho y que tenga muy bonitos días. Ya lo sabe, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.